Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Derecho al Aire, un programa para la vinculación entre ciudadanos y académicos donde la igualdad, la justicia y libertad es derecho de todos. Escucha a los expertos en Derecho al Aire. ¡Comenzamos!
Muy buenas tardes, bienvenidos a Derecho al Aire. Antes que nada, quiero agradecer al gran equipo posible de este espacio, en controles Jonathan Ríos, en redes y streaming Aarón Herrera, en la producción Chepe Gómez, nuestra directora de Radio Universidad Susana Carreño, escrito y narrado por Nefrid. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa, en la región de Jalisco y Nayarit, a través del 104.3 Radio Universidad de Guadalajara, Puerto Vallarta. Y bueno, hoy vamos a hablar de una ley que muy pocos conocen, pero más que la ley vamos a hablar la forma cómo caminan y cómo crecen nuestras ciudades. Cuando escuchamos en términos de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y asentamientos humanos, solemos pensar que son asuntos exclusivos del gobierno, arquitectos o desarrollos inmobiliarios, pero la realidad es otra. Un dato verificado con la Ley de Asentamiento de Ordenamiento Territorial Urbano, únicamente para la ley y el Estado de Nayarit, una reforma publicada apenas el 8 de abril del 2024. Esto ha sido un cambio, este impacto urbano, donde obliga el dictamen ambiental y movilidad, cosa que no existe todavía en Jalisco. Eso que nos ayuda a cambiar, ver si estamos cambiando realmente, cómo influye el crecimiento de nuestros municipios, cómo se equilibran el bienestar y quiénes son las comunidades que estamos generando alrededor. El día de hoy tenemos a una invitada, ella es Ceci Paredes. ¿Cómo estás, Ceci? Buenas tardes.
Hola, Ned.
Bueno, para hablar un poquito de Ceci, les voy a dar un poquito de su currículum. Aquí puro pedigrí. Y les voy a decir por qué. En un segundo. Ceci, bueno, tiene ya 20 años, ha trabajado en proyectos de desarrollo comunitario en México y en distintos países. Fue directora ejecutiva de PIS Punta Mita, ha asesorado estrategias de impacto social para PepsiCo Global y Nacional Monte de Piedad. Recientemente dirigió Fundación Xala en Costa Alegre. Pero más que esto, decirles qué ha hecho. Su historia es fascinante, porque Ceci nació en Rumanía, creció entre Serbia, República Checa, Honduras, India, Irlanda y no sé cuántos países más has estado. ¿En qué momento tú decides regresar a México? Todo mundo se va, todo mundo estudia en México y lo que quiere es irse. ¿Tú en qué momento dijiste, me regreso a México? ¿Cuál fue el cambio o el switch? Porque todo mundo espera estar viajando y tú decidiste regresar después de... ¿A qué edad tenías, Ceci? Bienvenida.
Gracias, Ned. Muchísimas gracias por este espacio, ¿no? Y sobre todo por tus palabras, tu presentación y todo. Pues mira, más que en qué momento decido regresar es... ¿En qué momento decido conocerme? Conocer mi mexicanidad, ¿no? O sea, yo nazco y crezco como en otros países, también soy educada en un sistema francés.
¿Tus papás son mexicanos?
Mis papás, ambos son mexicanos. Sí son mexicanos. Mi mamá es jarocha, del norte de Veracruz, y mi papá era de la Ciudad de México. Mi papá era diplomático, entonces por eso con especialidad también de resolución de en países en conflicto, ¿no? O sea, estuvimos hasta 2 años después de la caída del muro de Berlín en Praga, y es donde nos tocó. Después lo envían también a El Salvador. De ahí ya nos vamos a Honduras. Y bueno, pues yo México, yo creo que de las cosas de las que más agradecida estoy hoy en día es justamente
ser mexicana.
Ser mexicana, ser la hija de los padres que tuve y del hermano que tuve. Mi padre me enseñó a amar a México y mi madre me enseñó a acompañar a la gente. Mi madre es de pueblo. Y entonces en ese sentido, pues yo crezco como la mexicana, ¿no? Afuera me conocen como la mexicana. Y yo no tenía ni idea que era ser mexicana. Obviamente hablaba español, porque en mi casa se habla español.
Oye, ¿cuántos idiomas hablas?
A ver, de que te lea y escriba y hable
bueno,
bien, tres.
Tres.
Inglés, francés, español, ¿no? Okay. Y de ahí, bueno, pues estoy inmersa en rumano y en checo también.
Oh,
pero pues claro, pues es que ¿con quién hablo checo, no?
Sí. Precioso, además.
Sí.
República Checa es un lugar hermoso.
Bueno, a mí, sí. O sea, yo soy parte de cada uno de los países. También Honduras, Centroamérica está en mi corazón. O sea, ahí es donde aprendí a ser latina, ¿sabes?
O sea, estabas viendo los partidos ahorita y seguramente ibas como Michael Jackson, el meme, que ibas cambiando de nacionalidad como los iban sacando.
Ándale, el de Chequia a México, sí. ¿No? Pero a ver, en ese partido yo me di cuenta que ya me apropié de mi mexicanidad. Entonces, bueno, total. Soy mexicana para los otros, pero no tengo ni idea de qué es ser mexicana, así es como crezco, ¿no? Y en la Europa en la que crezco en ese momento, que es básicamente Europa del Este, también era una Europa muy homogénea, ¿no? Pues literal, sí. En colores, ¿no? Bastante monocromática. Sí, claro. Entonces, voy a la India, y en la India es la primera vez en donde realmente vivo en una sociedad en donde no nada más tengo el mismo color, es que me parezco a ellas, ¿no?
Y los que conocen India o los que tuvimos están arraigados muy fuertes. O sea, son una cultura muy arraigada a sus tradiciones, uh-huh. Llegar a la India, ¿no? ¿Qué edad tenías, Ceci, en esa época?
No, ya cuando fuimos a la India ya tenía yo 28 años. O sea, yo después de la India, literal, en la India me caí el 20, porque aparte estábamos haciendo un documental sobre Jiddu Krishnamurti, que es un gurú o filósofo muy, muy importante para Occidente, sobre todo en los 80s, ¿no? Con esta convicción de una equidad en todo, equidad en educación, equidad en género y sobre todo uh-huh. de mucha espiritualidad en tu vida cotidiana desde la practicidad, ¿sabes? Y bueno, a ver, uno de los grandes, guías espirituales. Entonces, bueno, total, estaba yo en la India haciendo ese documental, ese trabajo. Y ahí es donde de repente digo, o sea, me volteo a ver a mí y digo, a ver, soy mexicana, no tengo ni idea de qué es ser mexicana. Todo el mundo me dice la mexicana, me preguntan cosas de México, no tengo ni idea. Y a la vez me reconozco como una mexicana privilegiada por la educación, por sí. la cultura, por el mundo, etcétera. Y entonces ahí es donde digo, pues quiero conocer qué es ser una mujer mexicana, qué es ser mexicano. Y por lo tanto agarré, bueno, estábamos viviendo en España en ese momento, regresamos a España y dije, a ver, busqué a un amigo francés y le dije, tú conoces México súper bien, de hecho.
O sea, soy mexicana, pero tú eres francés.
Dime para dónde me voy, me encanta el mar. Y me dijo, vete a Vallarta. Compré un vuelo, llegué a Vallarta hace 19 años, soy amante de la naturaleza y del mar. Y salí de Vallarta y dije, no lo sé, esto no es ni ciudad ni rancho. Y bueno, total, acabé.
La universidad la haces aquí porque estudias en la Nahua.
Sí, o sea, sí.
21 y la maestría, años iniciando tu carrera académica, vamos a llamarle así.
Sí, a ver, la licenciatura ya la hago más grande. Yo me voy, soy una auténtica viajera de la vida.
Bueno, pues iniciando por tus papás, claro.
Empiezo antropología, pero termino con administración. Empecé antropología social. Me fui a viajar y ya cuando vuelvo a México, y yo empiezo justamente en estos trabajos en Punta Mita, porque consideré hace 20 años que era la comunidad que más necesitaba presencia de acción ciudadana completa y presencia de entrega en el lugar. Y ahí es donde, bueno, termino dirigiendo la fundación de PIS Punta de Mita, y ahí es donde me doy cuenta también que para hacer todo el trabajo social efectivamente se necesita toda la convicción, todo el amor, todos los valores, pero también se necesita una estructura y una estructura de negocios, se necesita comprender eso y vivirlo así para entonces poder seguir retribuyendo y sirviendo a los demás. Desde
que se vuelva un ciclo completo, que exacto. Termine lo que platicábamos ayer, ¿no? Muchas veces creemos que hacemos labores sociales y se cierran con un círculo de cada año verlos, cada año entregar algo, uh-huh. pero no tiene ninguna medición, ¿no? Me refiero a medición, ¿qué es lo que estás aportando? ¿Hacia dónde llegué? ¿Hasta dónde llegó esta aportación? Y no me refiero nada más hablando de el regalo que llevan cada año Navidad o que se junta este dinero, sino realmente toda la parte que conlleva llevar un movimiento, ¿no? Social, que es lo que tú haces.
Sí, a ver, Creo que hay algo que es muy, muy importante. Al final yo soy el puente. El puente entre una empresa, un desarrollo en estos casos, y el puente entre la sociedad, entre la comunidad. Yo represento los valores y el interés social de estas empresas y represento también la identidad comunitaria. Y hay que entender algo que creo que es crucial, y es cuando se trabaja con temas sociales, trabajas con la condición humana, los procesos humanos. Ningún proceso humano es lineal, ningún proceso humano es igual. El territorio geográfico también define tu identidad, ¿no? Y entonces desde ahí es donde nosotros partimos. Nosotros partimos con un proceso de mucha escucha y de mucho entendimiento al lugar. Es como cuando viajas a otro país, aunque sea tu mismo país. México son muchos mundos adentro. Aunque vivamos muchos aspectos que nos unen dentro de los dolores de nuestras geografías emocionales, igual nuestros anhelos, o sea, muchísimas cosas.
Sí, que no va a ser lo mismo alguien que vive en la playa, que tiene el sol, que va a vivir en la sierra, no desde ahí, simplemente, ¿no? Y esta parte que dices, yo soy un puente entre estas dos empresas. En México, lo que platicábamos hace rato fuera del aire, no existe como tal, esto es voluntario, las empresas lo toman voluntario. Hoy en día, a pesar de que existe la ley, que apenas fue en 2024, que no es nada, ¿no? Este cambio donde dice, y dice muy concretamente, los nuevos desarrollos, hablando en general, no se autorizan donde se dañe o se afecten las zonas forestales, monumentos, sitios históricos o el equilibrio o la densidad de la población, en los términos de los programas de ordenamiento territorial, ecológico y desarrollo urbano aplicables. Pero todo el mundo sabemos que queda mucho en papel y no en la práctica. Y tú eres ese puente entre muchos de estos dos seres. Cuando existe ese puente, como es algo que no está en la ley, como decimos, como tal, por ejemplo, esto no existe para ley en Jalisco, a pesar de que estamos interconectados, aplica de cierta forma, que es lo del ahorita la mía, ¿no? Pero mucho queda en papel, pero realmente no lo aplicamos, y lo sabes, ¿no? Los dejamos aislados todos estos temas. ¿Cómo es la conexión de la empresa o de la empresa que te busca hacia ti, hacia ellos, como dices, ese puente? ¿Cómo es? ¿Cómo inicia? ¿No? Porque pues tú lo dices, ay, lo estamos haciendo, pero ¿cuál es la primera conexión? Yo, Ceci, me dedico, este es mi título, del cual las empresas me buscan, a diferencia porque has trabajado en otros lados del mundo y a diferencia de lo que platicábamos ahorita, que dices que se llama el ESG, ¿no? Que ya lo están aplicando en otros países. ¿A qué se refiere? Las siglas en español es evalúa el impacto directo de las empresas, el impacto social y la gobernanza y la administración y transparencia ética y corporativa de las firmas. O sea, eso es una joya. Sin embargo, no existe todavía. Apenas está este sello llegando a México, ¿no? Lo que platicábamos. ¿Cómo es ese trance o esa transición para llegar a ellos y explicarles así, ¿no? ¿Cómo es? Pero damos a corte y regresamos con ese tema.
Escuchas Derecho al Aire. Regresamos. Escuchas un programa para la vinculación entre ciudadanos y académicos donde la igualdad, la justicia y libertad es derecho de todos. Derecho al Aire. Continuamos.
Oigan, pues regresamos con este tema fascinante, que lo que preguntaba a Ceci era cómo es que llega las empresas a hacer esta conexión, porque es bien difícil hacerlo, ya que no, lo que les decía, no está regulado, a diferencia de apenas está resonando estos pilares de el ESG en español, que decíamos que era el que, bueno, el evalúa el impacto directo de las empresas en el planeta, el social mide la relación de los organismos con las personas, laboral, salud, seguridad y la gobernanza, que analiza la administración, transparencia y ética corporativa. Si eso lo regulara, yo creo que otra cosa sería para todos. Hoy en día tú lo haces y lo decimos claramente, no es no es obligatorio, ¿no? Es voluntario. Y esta voluntariado, lo que llegamos a la pregunta es, ¿cómo llegas tú a ellos? O ¿cómo llegas ellos a ti? Porque es dependiendo la, lo es relativo.
Sí, mira, en realidad en mi experiencia la verdad es que, pues sí, han llegado las oportunidades a mí afortunadamente y estoy sumamente agradecida. Y pues, mira, nuevamente, o sea, las empresas que con las que yo pues tengo la fortuna de trabajar, compartimos los mismos valores, ¿no? Los mismos valores de, a ver, o sea, por supuesto, como empresa soy, no sé, una empresa desarrolladora, pues claro que su especialidad no necesariamente tiene que ver con social, pero para eso buscan una persona que su especialidad sí lo es, ¿no? Y sobre todo que cumple con los valores que ellos mismos quieren reflejar, ¿no? Entonces, ahí yo creo que, y yo creo que para mí eso es de lo más importante, o sea, independientemente que exista el reporte ESG o no ESG, o sea, creo que lo que más habla y digamos que las olas más grandes es cuando viene desde tu propio deseo, ¿no? De hacer las cosas bien. ¿Y cómo las hago bien? Bueno, pues buscando una persona que por lo menos me dijeron que parece que sí le sabe, ¿no?
Bueno, con el currículum que tiene, ahorita hablamos de esto, pero...
Entonces yo creo que por ahí va, ¿no? O sea, creo que eso es muchísimo más fuerte cuando tienes el deseo, cuando tomas las acciones antes de siquiera que sea algo obligatorio. El hecho de que ahorita, bueno, pues ya se ha vuelto, como lo hablábamos hace rato, ya se ha vuelto en algunos países incluso obligatorio. A ver, de muchos beneficios en Inglaterra tiene beneficios fiscales, o sea, fíjate. Los ESG, digo, ya no sé si ahorita todavía siga estando en rigor de que para 2028 toda Europa tiene que presentar, o sea,
mini, todas las empresas tienen que presentar
sí. Impacto. Y aquí estamos hablando de México que, a ver, yo creo que también hay que tocar un punto muy importante y es México también hay que hacerlo conocido por lo que sí se hace, por quienes sí invierten en hacer las cosas bien, esté o no, por ley, que es lo que estamos haciendo.
Es lo que decíamos, que es un gran valor tener ese sello, el que se preocupen, porque hay gente que desafortunadamente llega y nada más para que sea México, seguramente lo tienes, pero... México es una potencia mundial en patrimonio. Tenemos más de 36 sitios reconocidos por la UNESCO. O sea, eso significa que no nada más forma parte del patrimonio de la humanidad, sino es entre el 10 y el 12% de biodiversidad mundial de todos los países. O sea, tienen ideas.
Es lo máximo.
Exacto. No, y lo vieron. Y ahorita es lo que te decía. Ahorita todo el mundo nos volteó a ver al ver toda esta diversidad cultural, que es casi, y geográficamente que pocos tengan ese beneficio y esta identidad, ¿no? Que yo creo que ahorita es lo que tú platicábamos, ¿no? Por teléfono, ¿cómo lo identifican ellos? ¿Cuándo se valoran, ¿no? Hasta que lo ve otra persona, ¿no? Platícame de eso, Ceci, lo que platicamos por teléfono.
De las comunidades.
Sí, sí, es una... Sí.
Sí, a ver, mira, nuestro proceso siempre es un proceso, como lo hablábamos, de escucha activa, ¿no? Entonces, mucho de lo que nos pasa, por lo menos esa es la experiencia que yo he tenido a lo largo de las diferentes, y mira que he pateado este país en cuanto a comunidades rurales y demás, es cómo nos autoidentificamos, cómo nos vemos, ¿no? Nos vemos desde un lugar bastante desvalorizado, en donde realmente hasta que viene el otro, el vecino de otro país o lo que sea, y ve nuestro potencial, es donde nosotros apenas lo empezamos a mirar y decimos, ya me reconocieron, ¿sabes? Entonces me reconozco. Sin embargo...
No es por autoconocerse, sino es a través de una tercera, como lo estás viendo. Tú empíricamente a través de estos 19 años que llevas.
Sí.
¿No? Y lo vemos ahorita, ¿qué tiene de moda? No sé cuánto tiempo, porque soy muy mala, pero... Lo vemos ahorita con los huaraches que los toma una marca y ahora sí ya lo ve el otro mundo, ¿no? O sea, lo identificaron otras personas, marca el huipil y lo adopta estas marcas de renombre transnacionales y ellos dicen, lo hago, es que eso lo hago yo, pero no lo habían visto, lo minimizaban, ¿no? La ropa, los huaraches, ¿no? No le dabas ese valor que otros sí veían tu trabajo.
Y ese es nuestro trabajo a través de, justamente a través de como las empresas, es regresarle la mirada a las comunidades a nivel colectivo para que ellos de verdad despierten su poder interior y se regeneren a sí mismos, ¿sabes? O sea, se fortalezcan su identidad también desde el orgullo y desde la humildad de decir, esto es algo único. O sea, muchísimas comunidades, por ejemplo, en Jalisco, o sea, no quieres ir a un pueblo a ir a un restaurante que te puedes encontrar, no sé, en Miami, sí, por ejemplo. No,
sí, una cadena que es lo mismo.
Vas a tu comunidad a echarte un tejuino, que es el tejuino, ¿sabes? Y entonces eso es lo que nosotros despertamos en las comunidades, o sea, en diferentes. Y el enorme talento, o sea, yo sí hay algo que me alucina y que me encanta y que estoy muy agradecida de mi trabajo, es toda la gente que yo conozco en las comunidades, el talento que hay, sí, en las comunidades, desarrollar ese talento, porque hay algo que es muy importante, sobre todo en estos destinos, que estas empresas para las que yo trabajo, es reconocemos que hay una visión como si hubiera un techo invisible, ¿no? Para las comunidades. Y nosotros lo que hacemos es justamente desarrollar el talento, es abrir una escalera para que se vayan, impulsar los talentos para que se vayan, si quieren, a, yo qué sé, a ser chefs, a ser gerentes, etcétera. O sea, ya todo depende y cada quien escoge su propio destino, pero el darles esas oportunidades. O sea, por ejemplo, hay una fundación en la que estuve, la Fundación Chala, en donde el talento de esa fundación es local. Todas las chavas que trabajan ahí son locales y te estoy hablando de personas que también tienen puestos de dirección. Lo que estamos haciendo también en Baja California a través de un hotel que se llama el Hotel San Cristóbal es el desarrollo también del talento
de
local,
la comunidad.
De la comunidad, de los jóvenes. ¿Por qué? Porque disminuyes así también toda... A ver, disminuyes, sí, la gentrificación e incrementas también el valor de tu propia comunidad, la propia
de tu identidad,
el orgullo, ¿sabes?
Sí, claro, la misma identidad.
Puedes agarrar y querer meterte de hotelería o no, pero tienes ya los estándares, tienes las capacidades y tienes el poder de elegir tu destino, que ha sido co-creado de la mano de quien llegó a escucharte.
¿Qué es lo que nos ha faltado o ha faltado mucho? El escuchar, creo que es la primera. Como decías tú, la primera etapa es escuchar sus necesidades y, ojo, creo que muchas veces ese talento que ya traen, porque son muchos hereditarios, o sea, me refiero a que viene de es sacarle el mejor provecho y no lo identifican. Y cambiarse de eso a veces puede ser hasta menor, ¿no? Su, vamos a llamarle, hablando económicamente, a veces menor, porque eso que sabe hacer, solo lo sabe hacer él, ¿sabes? Solo lo sabe hacer en el mundo. Y eso está cañón, ¿no? O sea, exactamente, igual él cree que hace lo mismo porque es una comunidad que hace lo mismo y no ha salido de esa pecera. Pero cuando sales al mar y te das cuenta que solo existen 10 de ese mismo linaje, es impresionante, que es lo que ven otros ojos desde fuera, que dicen, oye, yo no puedo hacer eso de pintura, yo no puedo hacer ese barro, yo no puedo hacer esa concha. Y es cuando creo que tiene que ver de qué manera conjuntamente tanto los tres niveles, ¿no? Tanto el empresario como la comunidad, explotarlo como ahorita se hizo con el mundial, sacarle el mayor provecho a las cosas positivas, ¿no? Porque negativas siempre va a haber, eso no lo vamos a poder evitar, pero sí sacarle provecho a las positivas como son estas, ¿no? O sea, eres el único en el mundo, no todos saben hacer huipiles, claro, los pueden hacer los chinos en máquinas, pero todo ese telar no lo puede hacer, solo es un porcentaje y cada vez es menos, ¿no? Entonces yo creo que si explotamos esa iniciativa y ese orgullo que ahorita está muy latente. ¿Cuánto tiempo dure? No lo sé. Pero hoy sí lo vemos con otros países y hoy creo que lo volvemos a arraigar. Decir, soy mexicano, ¿no? Y ahora sí traen las playeras, el calendario azteca y el penacho, y, ¿no? Pero que entiendas quién lo hace y de dónde viene para mostrarlo a los demás. De la forma orgullosa, ¿no? No agachando, no sintiendo ese menosprecio, que ese es un gran trabajo que haces, ¿no? Que entiendan su identidad para poder seguir dentro de esta...
Sí, completamente. A ver, uno es muy difícil ver lo que uno normaliza, ¿no? Sí, sí, verlo pues, como sí. como algo único, ¿no? Y y nuestros ojos justamente... Sí, sí, ¿verdad? Nuestros ojos justamente son para eso, ¿sabes? O sea, son para agarrar y ver lo que es especial de esos lugares. Mira, ahorita que estabas hablando de temas de barro y cuestiones así, también en este proyecto, ahí en Baja California, en Hotel San Cristóbal, de lo que se está haciendo es, hay un grupo de mujeres extraordinarias. Es que aparte el vínculo humano, o sea, no sabe, bueno, por lo menos para mí, no sabes lo gratificante que es conocer a estas personas tan sabias, ¿sabes? De vida. Bueno, hay unas mujeres que se llaman Manos Mágicas, que son artesanas. Hay una familia en una ranchería que se llama San Vicente de la Sierra, que hacen alfarería. Bueno, pues ellos venden al precio que ellos sugieren a la boutique del hotel, y la boutique del hotel lo vende. Y entonces así es como agarras y volteas, ¿sabes? Y volteas a ver y volteas a impulsar todo lo que es eso que existe ya, que existe en nuestro México. Y sobre todo yo creo que aquí hay un punto muy importante, y es, no hay que esperarnos a que alguien nos vea. Si nosotros ya, ¿sabes? Si nosotros ya nos vimos, creo que eso es muy, muy importante, de ir siguiendo compartiendo. A lo mejor nuestras acciones en ese sentido son más silenciosas, ¿sabes? Porque
sí,
nuevamente, son impulsos, son procesos humanos, y no estamos... Estamos para hacer las transformaciones profundas reales, que ellas brillen por sí mismas, ¿me explico? Pero creo que en México, para mí, algo que se me hace muy importante es el reconocernos estos valores que tenemos. A ver, independientemente que sé que ahorita, por ejemplo, el Mundial nos ha hecho... Sí, nos ha puesto en el, digamos que en el foco, en nuestra espontaneidad, etcétera, todo eso. Pero a ver, al mismo tiempo, en los... Ahorita que acaban de suceder los terremotos de Venezuela, hay un grupo que son los topos azteca, que representan a México, representan los valores de nosotros mexicanos. Antes. Y es lo que nosotros también tratamos de hacer en nuestro trabajo. Yo representando a las empresas, son estos valores de entrega, estos valores de compromiso, estos valores de transparencia, estos valores de echar para adelante y ver cómo hacemos comunidad y hacerla de verdad, desde este acompañamiento humano, los vínculos tan fundamentales para el mexicano.
¿Cómo logras, Ceci, eso, hacerlo? O sea, me refiero a basarlo en casos de éxito, ¿no? Que digas, mira, yo hice esto para que la gente entienda tu trabajo. Yo hice este proyecto del cual logramos esto, y nuestra meta o nuestro objetivo, y se logró, ¿no? Con un tiempo de, me imagino, no sé, 12 meses, un año, no sé cuánto tiempo tarde esta transición para que le entienda la comunidad y le entienda el proyecto, el desarrollador o la herramienta, y tú seas ese vínculo y digas, hasta aquí terminó mi trabajo, sigo con el siguiente proyecto, ¿no? Que es lo que has hecho a través de, terminas un proyecto y ahorita estás en otro y vas haciendo este enlace. ¿Cómo? Dame un ejemplo, por ejemplo, si me puedes, dame un ejemplo de lo que hayas hecho para que lo podamos entender los que nos escuchan.
Mira.
Y regresamos a corte y me lo dices.
Llámanos al 322-226-2233. Derecho al aire. Volvemos. Escuchas Derecho al aire. Regresamos.
Regresamos con nuestra súper invitada, ella Ceci Paredes, y vamos a platicar de casos de éxito que ella nos va a comentar cómo es la transición, cómo es el proceso para llegar a cubrir este círculo y empezar otro, Ceci.
Sí, pues mira, nuevamente creo que algo que es muy, muy importante es el desarrollo del talento local, ¿no? O sea, híjole, muchísimo depende de la identidad de la comunidad, del momento también, y ahí es donde vamos tejiendo los lazos. Parte de mi trabajo es justamente ser como una visora de talento local, para entonces...
Así el Got Talent del barrio, ya me imagino, así, a ver, pásele. Así es, además.
No, pero a ver, yo soy la que agarra y va y habla y escucha y me trepo las sierras y me tengo que trepar y todo, o sea, y a mí me encanta eso. Pero sí, ver el talento local. ¿no? Y ese talento desarrollarlo, porque nuevamente regresamos a estos techos invisibles que a veces hay en las comunidades y a estas autoestimas colectivas, ¿no? De yo no soy suficiente, yo no puedo. Los discursos muy comunes es, pues es que mi pueblo, es que todos son iguales, es que en mi pueblo nadie cambia, nada cambia, etcétera. Y es mostrarles cómo sí, ¿no? Cómo sí se pueden hacer las cosas y todo el talento que ya tienen y todo lo que tú también les vas a compartir, estos estándares, ¿no? Pues es los años de experiencia y demás, ¿no? Y los ideales también. Porque no hay realmente el mayor desarrollo sostenible social se va a, ahora sí que, a cimentar desde su propia comunidad. Entonces, ahí, mira, yo te puedo decir que han sido diferentes etapas, pero aproximadamente es alrededor de 3 a 4 años por proyecto, dependiendo también de qué es lo que se necesite y lo que la misma comunidad quiera. O sea, hay proyectos donde puede ser un poco más rápido, hay proyectos donde puede ser diferente, etc.
Pero uno que me puedas platicar así, mira, hicimos esto y logramos nuestro objetivo, fue este, y realmente se cumplió o se llegó a un porcentaje, un ejemplo. ¿Tienes alguno que puedas...?
Mira, historias de éxito tengo sí, muchas. Desde, por ejemplo, aquí en Punta de Mita, las primeras generaciones de mujeres que salieron a estudiar tanto la prepa como la universidad, ¿no? Que ahora ya tienen puestos en lugares reconocidos. A ver, en lo que fue Fundación Chala, bueno, no es cualquier cosa. Agarrar y desarrollar talento local con estándares internacionales, porque las fundaciones en las que trabajo tienen estándares internacionales, entonces tienes que entender todo ese mundo y tienes que entender a los donadores. Y estas chicas, pues son 5 chicas de no, una
y que
comunidad.
Desde entrar ahí que te abran las puertas, ¿no? Desde todo esto que has hecho ha sido, como dices, todo va empírico porque cada comunidad es muy diferente, ¿no? Como dices tú, escucharlas y entenderlas. Entonces tú llegas, obviamente, a través de estos proyectos. ¿Y cuál es tu primer encuentro? O sea, ¿cuál es el proceso? Por ejemplo, en este caso de Chala, por decir el proyecto, ¿cuánto tarda? ¿Qué es lo que se dedicaron? ¿Qué hicieron? Un ejemplo, ¿no?
De la fundación. Mira, yo los encuentros con todas las comunidades son básicamente iguales. O sea, yo llego, me reúno con líderes formales, también con informales, los que me van diciendo, etcétera. Voy camino los pueblos y me siento en la plaza a ver cómo son las dinámicas. Yo necesito entender y vivir y ser.
Eres un observador primero del
sí,
de lugar,
sí,
¿no? sin llegar a imponer, como dicen, ¿no? Un observador.
Exacto. Y escucho los dolores, los sueños, los anhelos, y también, pues obviamente, previo la misma empresa, ¿cuál es su autorreconocimiento? ¿De qué significa comunidad? ¿Qué significa social? ¿Qué significa para ellos? ¿Cuál es su visión? ¿Qué quisieran? Y entonces yo puenteo todo eso y hago, pues ya hago el diagnóstico y hago ya las recomendaciones, que las comparto tanto con la empresa como con la comunidad, porque una inversión, a ver, las inversiones sociales que hacen estas empresas son muy importantes y son inversiones de largo plazo, ¿no?
Sí,
o sea,
claro.
Y lo que nosotros tenemos en nuestras manos es el asset intangible más importante de la vida, que es la confianza de la gente, porque la confianza, por ejemplo, en una fundación se puede traducir en dinero de donadores, se traduce en que las personas crean en ti y y se abran a crecer y se abran a compartirte, porque
eso es lo más difícil, llegar a una casa de alguien y que te abra las puertas, como dices, tienes que ser como los gatos, muy, o sea, no puedes llegar a ningún animal, como dicen, a tocarlo, tienes que entrar siempre vamos a llamarlo, como dicen los monjes, ¿no? O sea, con respeto y en silencio, ¿no? Tranquilo, pues, con esa tranquilidad para llegar a cualquier entrada, a cualquier comunidad, ¿no?
Un sí.
Desenlace, o sea, dicen los monjes, no puedes llegar a tocar un gato jamás así porque el gato siempre va a huir, nunca va a volver a tener confianza, ¿no? Es igual el humano nunca vas a llegar a imponer.
Y con transparencia,
¿no?
O sea, y con honestidad.
¿Qué haces? Te quedas ahí sentado y somos al final un tipo de animal que olemos, sentimos, vibramos y que dices, no voy. ¿no? O no vas. ¿No?
Sí, a ver, con transparencia y con honestidad es como llegamos, sí, como llegamos nosotros. Hablo casi siempre en plural porque también me gusta romper este esquema. Creo que nadie en esta vida logramos nada de manera individual y creo que es muy importante hacer este discurso en colectivo, sobre todo si trabajamos haciendo comunidad.
Sí.
Entonces, sí, llevo con total transparencia y con total honestidad y...
No, y además si la conocieran es así. O sea, sé si es alguien que se lee rápido, eres una persona muy... muy, muy franca, muy transparente, te lees rápido, pues no sabes con quién llegas. Entonces eso yo creo que ha ayudado a tu tipo de trabajo de quiero hacer y se brilla, o sea, eres alguien que brilla, ¿no?
Ay,
y
qué linda.
Me imagino que eso lo sienten ellos y lo has transmitido y por eso ha seguido un éxito todos tus proyectos.
Y yo, ¿no?, aprendo de ellos. A ver, creo que nosotros, sí, o sea, como empresas, estamos también aprendiendo de todos ellos, o sea, y eso es muy importante también, creo que recalcarlo, o sea, aquí es un, para ser destinos turísticos virtuosos, hemos de caminar de la mano juntos y hemos de caminar con las comunidades locales anfitrionas, ¿no? Y por lo tanto, nosotros también estamos aquí para sentarnos y a aprender, ¿no? Y a ver en qué podemos sumar. Porque creo que también hay una parte que es una corresponsabilidad.
100%.
Es donde, ok, esto es lo que yo te entendí, comunidad, lo vamos a implementar. ¿Y tú qué, sabes? O sea, ¿y tú qué vas a ir poniendo? Porque hay que ir creciendo y hay que ir también rompiendo estos esquemas de uno tiene más, yo menos. No. Yo tengo algo diferente, tú tienes algo diferente. Y vamos creciendo juntos y vamos aprendiendo.
Hoy en día, lo que en Bahía de Banderas, lo que hemos visto, y obviamente lo tienes tú, ha crecido un 51%, ¿no? Y eso, simplemente estamos hablando del 73% significa el turismo, que es el ingreso. Pero el ingreso per cápita, que creo que puede ser un punto, y ojo, me refiero para más allá de ver este turismo que entre, sino también crear, porque el ingreso per cápita que platicábamos sigue siendo muy bajo, es del 1%. O sea, el crear este tipo de comunidades, ellos les va a entrar a generar esa economía para crear este sistema donde todos ganen y no nada más ciertos puntos. Entonces, el ayudarlos tú como en esta parte de números y entender que pueden competir más allá de solo este turismo hacia acá, creo que es una parte, ahorita creo que sería el punto que ahorita voltearan a ver, porque obviamente Bahía, lo hemos dicho durante varias emisiones, transmisiones, es nuevo, es una bahía nueva, entonces hay muchas localidades que apenas están integrándose, ¿no? Creo que es algo que ojalá hubiera, no sé cuántas CECIs hay en el mundo, no sé cuántas empresas desconozco, que están involucradas en este tipo de proyectos, Ceci, ¿sí? Porque si estamos hablando que alcance menos del 1%, mientras el ingreso per cápita es de 73%, estás hablando de una balanza totalmente desigual, ¿no? Entonces, incluir ahorita hacer este tipo de trabajos que ojalá el día de mañana se empiecen a hacer como lo tiene ya, obviamente tenemos 20 años luz en Europa, creo que sería magnífico, ¿no?, para hacer entrar todo este círculo regenerativo para todos, ¿no? Tanto la parte territorio, la parte geográfica, ahora la parte de humana, la parte de desarrollo, iniciativa, porque de todas maneras no, tiene que ir en conjunto y tenemos que aprender a hacerlo bien, ¿no? ¿Sabes cuántas personas o hay empresas más que se dediquen a parte, o sea, tú, existen varias o son muy pocas las que hay hoy en día en México?
Híjole, mira, la verdad es que ahí sí yo no te sé decir, yo solo te sé hablar de las experiencias mías en cuanto a profesional, pero sí te puedo decir que yo conozco muchísima gente que está haciendo las cosas bien, o sea, grupos sociales y colectivos y organizaciones y empresas privadas y todo, ¿no? O sea,
qué bueno.
Yo sí, o sea, tampoco te sé decir el número, pero sí creo eso. Y yo, a ver, fíjate que tocas un punto muy importante. Siempre nos comparamos y queremos algo como muy aspiracional o a Europa o a otros países. ¿Para qué? O sea, seamos mexicanos, pero seamos justamente este tipo de mexicanos que somos. O sea, estos mexicanos que nos entregamos al servicio de los demás en nuestro país, ¿no?
Claro.
A desarrollar nuestro propio talento. Y desde un lugar reconociendo que lo tenemos, como lo estamos haciendo a través de las empresas, pues donde yo trabajo, ¿no?
Claro.
Eso es muy importante.
Y a lo que me refiero es como regularlo para hacer, o sea, que todo mundo lo hiciera positivo. O sea, imagínate que todos dijeran como micro, macro, como dice, copia lo bueno, ¿no? Copia las cosas que te pueden servir a futuro, en 20, 30 años, que van a fortalecer lo que estás haciendo. Ahora, si lo que tú haces se replicara para más, creo que sería todavía...
O sea, bueno, estaría increíble, no, pero a ver,
digo, todo es paso a paso, pero creo que el regular, o sea, el hecho de que ya esté esto, la parte de ley 2024, somos unos bebés, ¿no? O sea, para que ya impacte y que te digan, bueno, ya lo tienes, o sea, ya tienes que respetar, ya tienes, cuando ya sabemos, tú lo das por hecho de que nos respetemos, pero realmente no en una ley, ¿no? A veces es lo que te marca es... pues no hay otro marco, nos guste o no, ¿no? Por eso existe el famoso la mía, dices, bueno, sí, porque si no otros empiezan a agarrar esta línea y empieza a pasarse un poquito. Entonces eso nos mantiene en una línea respetuosa para ambos. Pero regresamos ahorita al corte con este tema.
Escuchas un programa para la vinculación entre ciudadanos y académicos donde la igualdad, la justicia y libertad es derecho de todos. Derecho al aire. Continuamos. Llámanos al 322-226-2233. Derecho al aire. Volvemos.
Regresamos con Ceci Paredes con esta plática tan interesante que hay. Ceci, platícame lo que decíamos ahorita fuera del aire. No es que quisiéramos que compararnos, pero a veces la ley, y no hablo como tal la ley, sino aprendemos, lo decíamos del cinturón, ¿no? Los niños que son más o menos de los 80, 79, 90, crecimos sin cinturón de seguridad hasta que llega y alguien nos toca y nos dice, oiga, pues ¿qué crees? ¿No? Si no traes cinturón, pues va para atrás tu corralón y aprendes. O sea, desafortunadamente el humano aprende así. No es que queramos todos tener esta conciencia y esta iluminación que digan, ay, si lo pongo, no me voy a chocar. Claro que no. O sea, eso existe en muy poco porcentaje como tú que lo entiende. Entonces, hoy en día, eso estaría genial que muchas personas o las empresas micro, macro, pues se regulará el respeto a, te tienen que imponer, porque a nadie lo toma por hecho, lo piensan imponer, ¿no? Entonces, platicando un poco de lo que decías, desarrollo del talento local como antídoto de gentrificación, ¿no? Y vayamos a este último tema que está buenísimo. Explícame un poco cómo este talento puede ayudar.
Bueno, mira, creo que lo hemos tocado desde, sí, lo hemos tocado
está tan de moda, ¿no? Esta palabra.
Sí, a través de diferentes puntos, ¿no? O sea, cuando tú desarrollas el talento de tu localidad, cuando tú lo acompañas, ¿no? A crecer más, a darse cuenta una de quién es y darle las herramientas para poder tener un mayor bienestar de vida a todos los niveles, ¿no? Y también su propia decisión de a dónde va. Digo, no, yo sé que nosotros estamos en un destino turístico, pero puede ser cualquier otra cosa, sí. ¿Sabes? O sea, ahí, bueno, evidentemente es un ahorro inmenso para la empresa. No tienes que estar importando talento, ¿no?
Claro.
La misma gente de la comunidad se queda ahí. ¿Para qué se va, sabes? Ya es gente que ya tiene sus casas ahí, ya no paga rentas, todas estas cuestiones y lo vas incrementando y nuevamente regresamos a atravesar ese techo, ¿no? A ir subiendo en la escalera de pues, lo que sea que tú quieras hacer en la vida. Nosotros, bueno, pues nuestro ADN en ciertos lugares como en Baja California pues tiene que ver con la hospitalidad, ¿no? Entonces ahí acompañamos ese talento, también tiene que ver con temas ambientales. O sea, yo he conocido unos talentazos de jóvenes que digo, híjole, o sea, sabes tanto y solo necesitas un poquito de impulso. Así como todos, yo creo que tú y yo lo hemos tenido en la vida. Alguna vez, en algún momento de nuestra historia, pues fuimos unas jóvenes con muchísimas ilusiones, sí, sí, etcétera, etcétera, y alguien lo vio y dijo, a ver, están, nada más está un empujoncito, ¿no? Y entonces nosotros básicamente les damos un empujoncito.
¿Crees en ti, no?
Sí, exacto, o sea, hay y esto te va a encantar, porque hay una chica con la joven de esta comunidad de Todos Santos que le encanta el manejo de residuos orgánicos, entonces estamos viendo la posibilidad de ver cómo nos presenta un proyecto, cómo podemos impulsar ese proyecto, ¿sabes? Que va a tener que ver con la limpieza pues, de su región, etcétera, ¿no?
Sí, es impresionante.
Cuestiones así, ¿no? Y son personas locales, ¿y qué haces? Pues solo acompañas, ¿no? O sea, sí, eso es nuestro, mentoreas.
Para mejorarlo.
Mentoreas.
Sí, totalmente.
¿No? Y yo creo que esas cosas, sinceramente, es que no necesitas ni ser una empresa, ni ser una organización. O sea, seamos así diario con los demás, con las personas que nos encontramos en la calle, con las personas que nos encontramos en nuestros trabajos, en la escuela, ¿sabes? O sea, creo que eso es muy importante. O sea, demostremos un civismo diferente o un civismo nuevo. Acompañémonos a crecer juntos.
Totalmente de acuerdo, más sin embargo, creo que eso, además de ser cultural, ha sido de educación, ¿no? Y es algo que tenemos que ir compartiendo, como dicen, hacia nuestros alrededores, como lo haces tú. Y no nada más tú por ser una empresa, como lo acabas de decir, pues yo porque soy empresa lo voy a hacer. No, o sea, eso corresponde a cada uno de nosotros seguir ayudando a los que te rodean, ¿no? Simplemente, ¿qué necesitas? Y eso, y creo que ese ejemplo, y lo puedo hacer muy claro porque los conozco, lo hace muy bien y lo ha aprovechado muy bien la India. Ha hecho ese proyecto de, mira, ¿qué necesitas? Porque obviamente es igual un lugar muy vulnerable donde puedes pasar una línea muy, muy difícil de vida por el tipo de país. Y ellos han hecho, Juan, te mando un saludo, a ver si me escuchas, Juanito, de la Zanga, ¿qué necesitas, no? Como el pescador, ¿qué necesitas para seguir creciendo? Oye, veo que eres buenísimo y me arreglaste mi computadora. Y el otro, no, pero no es mi chamba. No, pues va a pasar de a partir de hoy tu chamba. O sea, vas a empezar a trabajar todas las computadoras porque era un ingeniero nato que solo le faltaba pulir y darle un pequeño curso porque ya era nato, ¿no? Y el otro que era bueno haciendo tours sin darse cuenta que hacía tours, ya los hacía. Entonces vas alimentando lo que ellos ya saben hacer y potencializando lo que sabes hacer, ¿no? Sin que tú lo desearas o simplemente lo explotas, ¿no? Y mucha gente no nos damos cuenta de ese tipo de situación. Y es impresionante porque de mí te acuerdas en que estamos 2026, 2032, así como escuchamos a China, han hecho ese trabajo de comunidad. Me refiero a escalas gigantes, ¿no? Que ahorita lo estamos escuchando con Taiwán, los porcentajes de comunidad hacia aleatoria. Creo que es ahorita buena oportunidad para México porque estamos en el foco, a eso me refiero, de potencializar lo que ya están viendo.
No, y es un orgullo, mira, fíjate que ahorita mientras te estaba escuchando también, es un orgullo para las comunidades ver su talento crecer. Sí. Te voy a dar un ejemplo muy concreto. Saraí, que es una de las chicas que está en la dirección de operaciones de la Fundación Chala, es una de las que mentoreé a lo largo de 3 años para que se quedara en ese puesto de dirección. Entonces, cuando yo me despido, pues obviamente me despido formalmente de sí, todos sí, los sí, diferentes sí. grupos. Y hay algo que se me hace muy importante. Llegamos, por ejemplo, todos, creo que casi todos los grupos, los grupos ejidatarios, ¿sabes? El comisariado ejidal, todos ellos, era así de, yo, bueno, pues muchas gracias, ya, todos estos años, yo ya me voy y se queda Saraí. Y fue así de,
stop.
Ceci, bye. O sea, Ceci, bye, ¿sabes? Y a mí eso me encanta. Ceci, bye, o sea, bienvenidas.
Ya tienes un pie afuera. O sea, sí, adoptamos a nuestra nueva directora.
A ver,
sin necesidad de hacer ya sabes, de...
Al contrario, o sea...
Ya estabas...
Sí, no, y eso sí, es una maravilla. Sí. Para mí, eso es un indicador de éxito
ya entregaste completo. Ya entregaste alas, ¿sabes? Es como ya...
La misma comunidad, los mismos... todos ellos me decían, te estoy hablando de directivos de escuela, o sea, autoridades de las comunidades diciendo, eres bienvenida, más que bienvenida porque eres de nuestra comunidad y nosotros
te respetamos más, ¿no?
A todavía, ver, pero eres un ejemplo de que se puede, de que nuestro talento local puede llegar a puestos de alta dirección, ¿sabes? Y por lo tanto eres un ejemplo. Y si hay algo que es muy importante, es que hay que ser ejemplos. A ver, somos ejemplos, querramos o no. Entonces, ¿qué tipo de ejemplo quieres ser para el otro? Y ahora estamos teniendo un ejemplo de liderazgo de una mujer en una comunidad, madre de familia, etcétera, ¿sabes? O sea, y eso es lo que, pues ese es el trabajo.
Y una aspiración para todos. Eres para una inspiración general, ¿sí? Porque es el famoso de, y si sí, ¿no? O sea, si sí pudo, pues yo también, porque estamos al mismo nivel, crecimos en el mismo tierra, en la misma espacio, sí puedo, ¿sabes? Es una inspiración para todos, como dices, es de mi lugar, es mi espacio, no viene de fuera, ¿no? Que muchas veces es lo que sucede y te ven, tenemos el mismo, empezamos de la misma escalera, del mismo espacio, entonces creo que...
Sí, a ver, mira, muchas de las cosas que yo escucho de las propias comunidades, por ejemplo, ahí en Baja California en los últimos meses, es que ustedes, Hotel San Cristóbal nos volteó a ver y no nos habían volteado a ver antes. Ya sea los artesanos que están ahí, ¿sabes? Y dignamente, ¿sabes? Y nos invitan, ¿sabes? O sea, somos socios, eso es muy importante. Aquí no hay una, ¿sabes? O sea,
ya van en caminos paralelos y ya no cada uno por su ritmo, ¿sí? Que eso es lo más difícil, porque ¿sí? Como dices, ahí tienes el talento, ahí está tu comunidad.
Las jóvenes con las que yo hablo allá, las de algunos ejemplos de estos proyectos que nos han presentado, ellas mismas agarran y me dicen, yo quiero volver a mi comunidad, pero ¿qué oportunidades hay? ¿Sabes? Entonces, démosle las oportunidades de entregarse a sus comunidades y ser las líderes y las co-creadoras del destino de sus comunidades, porque eso es lo que nos corresponde y eso es lo que hacemos en estas empresas.
Qué importante es lo que dices, porque no hay, y yo cada vez me doy cuenta de la raíz que sacas o la que tienes en tu país. O sea, yo pase lo que pase, puedo irme a viajar, puedo conocer, pero a mí, como decía, yo termino muriéndome en México. O sea, sigue siendo ajeno a estos países, aunque te quieras ir a vivir, y esa es la identidad que te hace el arraigo, tu tierra, tu comida. O sea, yo no me imagino. Claro, me gusta viajar y conocer, pero ¿y si me muero y que me traigan aquí? O sea, si es así, ¿no? Porque siempre vas a ser un extraño y el que te identifique, el de la tienda, el panadero y que vayas por la calle, esa identidad nadie te la va a dar. Nadie, ¿no? Es todo lo que conlleva y es, creo que ahorita el orgullo que todo mundo traía a flor de piel y lo veo ahorita con otros países, ¿no? Cabo Verde, que ahorita nadie conoce y todo mundo ya quiere ir y quiere conocer y eso es lo que hay que aprovechar ahorita los ojos y este orgullo que tanto nos has enseñado y que lo has enseñado en estas comunidades, el sentirnos ahorita orgullosos, yo creo que más, ¿no? Ahorita se sienten como pavos reales todos, ¿no? Todo mundo como ser mexicano. Ceci, pues muchas gracias por ponerle el nombre de algo que muchos sientes, pero muchos sienten y pocos lo pueden explicar, que son las comunidades y cómo tú lo trabajas. De verdad, te agradezco mucho. Aunque les decía al principio, aunque esté en la ley, es bien difícil pasarlo a lo que se trabaja día a día. Todo este impacto que debemos hacer y nos corresponde a nosotros hacerlo lateral, aunque sea a uno que le dejes algo, a 1% de todo lo que conoces, creo que vas creando ese impacto positivo y la gente se da cuenta y va vibrando de verdad positivamente.
Pues vas haciendo patria.
Vas haciendo patria.
Hablando de ser mexicano.
¿No? Y la última pregunta, me gustaría dejarles esto. ¿Cuáles serían tres decisiones que ustedes deberían tomar o les gustaría tomar si tuvieran a cualquiera de empresas, desarrolladores o municipios en su localidad que pueden tomar hoy para aplicar en 30 años? O sea, que van a heredar sus hijos. ¿Qué les gustaría a ustedes dejar hoy en 30 años? Pues les agradecemos mucho. Esto fue Radio Universidad. En los controles, Jonathan Ríos. Gracias.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Derecho al Aire, un programa para la vinculación entre ciudadanos y académicos donde la igualdad, la justicia y libertad es derecho de todos. Escucha a los expertos en Derecho al Aire. Martes a las 12 del mediodía, por el 104.3 de FM. Hasta la próxima.